9:17, es a Jimena Gusberti, como todos los viernes. Claro. ¿Cómo le va, Gusberti?
Ay, dijo dolor de panza usted. ¿Por qué estamos en una epidemia o qué pasó?
No, bueno, no lo
pasé. Con el frío todos comimos de más.
No, es que al contrario, se suele ocurrir. Pero la Semana Santa no lo pasé lindo. Pero bueno, pero ya estoy bien, por eso estoy recuperada y por eso ayer me comí dos platos de guiso. No,
yo me hice un nervio, me vinieron. Y entonces, debe ser eso.
Debe ser lo
gorila. Bueno, no importa. Sí. Yo me gusta más el tema de las Américas, la verdad.
¿Viste?
el dolor de panza tengo.
Ya fue el dolor de panza. No el de las Américas, ¿te gustó la negra?
Me gusta la negra, como me gusta la negra. Capaz que el espíritu de todas estas enormes mujeres cantoras, cantautoras que pusiste durante esta semana, algunas pude escucharlas, otras no, porque estuve trabajando, pero bueno, me inspiraron y yo también te traje una mujer latinoamericana para convidarte hoy.
Ah, me encantó, sí.
Sí, una que está, bueno... al haber sido un éxito de ventas durante los 90, viste como que ahí se desdibuja ahí un poco y vos decís, bueno, hasta dónde su gran capacidad narrativa, su prolífica obra se ve disminuida un poco por esta cuestión de que el mercado, y también han trabajado para el mercado porque la gente tiene que vivir de algo y vender, entonces muchas veces todes decimos, ay, pero mira, en este caso, Isabel Allende, cómo de alguna manera aligeró su prosa para ser leída por más personas. En definitiva, es una gran narradora, muy, muy entretenidísima, y si uno está con ganas de leer un libro que no requiere de enormes esfuerzos por parte de construcción de sentidos y profundidades, que las tiene también en algún punto, pero no a cada hoja, digamos, es muy recomendable leer a Isabel Allende.
Totalmente, sí. Sí, ¿no sí, 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 claro que sí, me encanta. También me gusta mucho escucharla.
Muchas etapas.
Sí, perdón? No, que también me gusta escucharla, ¿ves? Siempre donde hay una entrevista a Isabel Allende me quedo oyendo, porque me gusta su...
Sí, porque es una señora, aparte el recorrido que tiene. Ahora, por ejemplo, estoy mirando voy a contar su biografía, más que conocida Isabel, pero por las dudas, si alguien no sabe de ella, otra de estas escritoras latinoamericanas que... está asociada tiene una familia muy viajera, como ya dijimos en tantas ocasiones, ¿no? Nació en Lima en 1942 y de nacionalidad chilena, porque su familia es chilena, es más, su padre, un primo del presidente Allende, por supuesto se exilia con su familia en 1975 y... habiendo estudiado periodismo, en realidad la conocemos por su enorme carrera como escritora literaria, ¿no? También recibe un reconocimiento en Chile muchos años después, pero bueno, siempre todo muy cuestionado, etcétera, con las cuestiones que tienen que ver con esto de que es una muy vendida escritora latinoamericana, muy vendida en términos de muy consumida por el público, ¿no? Yo lo que destaco fundamentalmente de ella es su capacidad de hacerte entrar en la historia, ¿no? Una voz narradora cautivante. Tiene textos muy diversos, entre ellos, por ejemplo, En una punta, La casa de los espíritus, que es de 1982 y que retoma temas vinculados con la dictadura, con las cuestiones de casta de diferentes familias, en fin, muy entretenidísima y también muy dura, como De amor y de sombra, y otras como esta que les traje para hoy, más ligera, la verdad, que son de una deriva de Eva Luna, que se llama Los cuentos de Eva Luna, y está publicado en los 90.
Dale.
¿Qué le pareció hasta aquí?
Me encanta, me parece...
Mucha reseña, vamos directo al texto.
No, me encanta, no me quedé pensando en que tengo dos ahora ahí en casa, uno que habla de... esto que estás diciendo, ¿no? De la cuestión histórica. Ella también es bastante autobiográfica, si querés. Y en este caso va contando la historia de su abuela, pero intercalada con su madre. Son tres generaciones por donde va. Y esa Paula maravillosa también, que bueno, que sí, es bueno, conmovedora.
Conmovedora toda ella.
Sí.
Aquí en este caso tomo un fragmento, como dije, de este relato, que es como una suerte, dice la crítica, de Xerezada, la Eva Luna, que va ensartando historias una tras otra. Aquí tengo el caso de la maestra Inés. Uh-huh. Voy a leer entonces de Isabel Allende el huésped de la maestra Inés. La maestra Inés entró a la Perla de Oriente, que a esa hora estaba sin clientes, se dirigió al mostrador donde Riad Halabi enrollaba una tela de flores multicolores y le anunció que acababa de cercenarle el cuello a un huésped de su pensión. El comerciante sacó su pañuelo blanco y se tapó la boca. ¿Cómo dices, Inés? Lo que oíste, turco. ¿Está muerto? Por supuesto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso mismo vengo a preguntarte, dijo ella, acomodándose un mechón del cabello. Será mejor que cierre la tienda, suspiró Riad Halabi. Se conocían desde hacía tanto que ninguno podía recordar el número de años, aunque ambos guardaban en la memoria cada detalle de ese primer día en que iniciaron la amistad. Él era entonces uno de esos vendedores viajeros que van por los caminos ofreciendo sus mercaderías, peregrino del comercio, sin brújula ni rumbo fijo, un inmigrante árabe con un falso pasaporte turco, solitario, cansado, con el paladar partido como un conejo y unas ganas insoportables de sentarse a la sombra. Y ella era una mujer joven todavía, de grupa firme y hombros recios, la única maestra de la aldea, madre de un niño de 12 años nacido de un amor fugaz. El hijo era el centro de la vida de la maestra, lo cuidaba con una dedicación inflexible y apenas lograba disimular su tendencia a mimarlo, aplicándole las mismas normas de disciplina que a los otros niños de la escuela, para que nadie pudiera comentar que lo malcriaba y para anular la herencia díscola del padre, formándolo, en cambio, de pensamiento claro y corazón bondadoso. La misma tarde en que Riad Halabi entró en Agua Santa por un extremo, por el otro, un grupo de muchachos trajo el cuerpo del hijo de la maestra Inés en una improvisada angarilla. Se había metido en un terreno ajeno a recoger un mango y el propietario, un afuerino a quien nadie conocía por esos lados, le disparó un tiro de fusil con intención de asustarlo, marcándole la mitad de la frente con un círculo negro por donde se le escapó la vida. En ese momento, el comerciante descubrió su vocación de jefe y, sin saber cómo, se encontró en el centro del suceso, consolando a la madre, organizando el funeral como si fuera un miembro de la familia y sujetando a la gente para evitar que despedazara al responsable. Entretanto, el asesino comprendió que le sería muy difícil salvar la vida si se quedaba allí y escapó del pueblo, dispuesto a no regresar jamás. A Riad Halabi le tocó a la mañana siguiente encabezar a la multitud que marchó del cementerio hacia el sitio donde había caído el niño. Todos los habitantes de Agua Santa pasaron ese día acarreando mangos que lanzaron por las ventanas hasta llenar la casa por completo, desde el suelo hasta el techo. En pocas semanas el sol fermentó la fruta, que reventó en un jugo espeso impregnando las paredes de una sangre dorada, de un pus dulzón que transformó la vivienda en un fósil de dimensiones prehistóricas, una enorme bestia en proceso de podredumbre, atormentada por la infinita diligencia de las larvas y los mosquitos de la descomposición. La muerte del niño, el papel que le tocó jugar en esos días y la acogida que tuvo en Agua Santa determinaron la existencia de Riad Halabi. Olvidó su ancestro de nómada y se quedó en la aldea. Allí instaló su almacén, la Perla de Oriente. Se casó, enviudó, volvió a casarse y siguió vendiendo mientras crecía su prestigio de hombre justo. Por su parte, Inés educó a varias generaciones de criaturas con el mismo cariño tenaz que le hubiera dado a su hijo, hasta que la venció la fatiga. Entonces se dio el paso a otras maestras llegadas de la ciudad con nuevos silabarios y ella se retiró. Al dejar las aulas, sintió que envejecía de súbito y que el tiempo se aceleraba, Los días pasaron demasiado rápido sin que ella pudiera recordar en qué se le habían ido las horas. Ando aturdida, Turco. Estoy muriendo sin darme cuenta, comentó. Ay, estás tan sana como siempre, Inés. Lo que pasa es que te aburres. No debes estar ociosa, replicó Riad Galaví, y le dio la idea de agregar unos cuartos en su casa y convertirla en pensión. En este pueblo no hay hotel. Tampoco hay turistas, alegó ella. Una cama limpia y un desayuno caliente son bendiciones para los viajeros de paso. Así fue, principalmente para los camioneros de la compañía de petróleos que se quedaban a pasar la noche en la pensión cuando el cansancio y el tedio de la carretera les llenaban el cerebro de alucinaciones. La maestra Inés era la matrona más respetada de Agua Santa. Había educado a todos los niños del lugar durante varias décadas, lo cual le daba autoridad para intervenir en las vidas de cada uno y tirarles las orejas cuando lo consideraba necesario. Las muchachas le llevaban sus novios para que los aprobara. Los esposos la consultaban en sus peleas. Era consejera, árbitro y juez en todos los problemas. Su autoridad era más sólida que la del cura, la del médico, la de la policía. Nada la detenía en el ejercicio de ese poder. En una ocasión se metió en el retén. Pasó por delante del teniente sin saludarlo, cogió las llaves que colgaban de un clavo en la pared y sacó de la celda a uno de sus alumnos, preso a causa de una borrachera. El oficial trató de impedírselo, pero ella le dio un empujón y se lo llevó al muchacho cogido por el cuello. Una vez en la calle, le propinó un par de bofetones y le anunció que la próxima vez ella misma le bajaría los pantalones para darle una zurra memorable. El día en que Inés fue a anunciarle que había matado a un cliente, Riad Galaví no tuvo ni la menor duda de que hablaba en serio, porque la conocía demasiado.
Bueno, bellísimo, bellísimo.
Una historia que súper interesante, solamente leí dos hojitas, así que se imaginan todo lo que puede ensartarse, hilvanarse y entramarse a partir de esta pequeña muestra de la capacidad narradora de esta señora.
Fabulosa.
Isabel Allende.
Fabulosa, Isabel Allende. Bueno, amiga querida, y me encantó además que viniese así en sintonía con este espíritu de mujeres, que viste que no siempre se escucha o se lee a mujeres, aunque bueno, podemos decir que en nuestros espacios vamos haciéndoles el lugar que se merecen. ¿Te parece que volvamos el próximo viernes?
Así será, señora María Silvia.
Bueno, dale. Mientras
algo
tanto,
que algo extraordinario ocurra.
Sí, sí, sí. Pero en el medio que sea de guisitos y más lecturas.
Por supuesto.